Bueno, hermanos, vamos a continuar con la ayuda de nuestro Señor estudiando el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Como ustedes saben, estamos observando esta temática basados en esta oportunidad, en estas últimas reuniones, en la epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, porque nosotros vemos bastante contundencia en esta doctrina en las dos epístolas del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, porque había un contexto real que estaba ocurriendo ahí en esas iglesias. Ustedes se acuerdan, los Tesalonicenses pertenecían a Macedonia, que es la región alta de Grecia, y ellos estaban un poco conturbados, estaban un poco desconcertados porque pensaban que el día del juicio ya estaba ocurriendo. Entonces tenían una confusión respecto a la venida de Cristo, respecto a la resurrección de los muertos en Cristo, y estaban realmente fuera de toda secuencia de los hechos finales, de los hechos futuros. Entonces algunos habían abandonado ya sus deberes, y realmente Pablo lo que hace es ordenar la doctrina, presentarla nuevamente, como dice el texto, ya os lo había dicho antes, y poder nuevamente encarrilarlos, por decirlo así, en la doctrina correcta respecto a los últimos tiempos. De modo que nosotros rescatamos en primera instancia un asunto muy particular y que nosotros ya como iglesia, no digo como iglesia local, sino que en general, estamos viviendo, en que la escatología pasa a ser un tema no importante en medio de la iglesia. Cuando digo escatología, me refiero al estudio de las últimas cosas, es decir, del futuro próximo. Y es tan importante, hermanos, porque como lo hemos dicho, el Evangelio no solamente consta de un asunto presente. A veces nosotros pensamos que el Evangelio es solamente presente, que los problemas deben solucionarse ahora y todo se enfoca en el bienestar del hombre, pero no es así, hermanos. El Señor Jesucristo nunca nos advirtió o nos anticipó de que en el mundo iba a ser todo fácil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y es más, la perspectiva del Evangelio se proyecta, como siempre lo repetimos, hacia el porvenir. Por lo tanto, la escatología, los estudios respecto a las profecías, a lo que viene, es muy importante. Tiene que ver con el Evangelio. Yo no puedo decir, voy a predicar el Evangelio obviando o dejando de lado la escatología. Y eso ocurría también en el tiempo de los Tesalonicenses. Imagínense ustedes que alguien diga hoy día, y como ocurre, ya las cosas pasaron, ya son pasados. Y usted dice, ¿pero quién dice eso? Bueno, cada vez se suman más en decir eso, hermano. Vaya a encontrar una iglesia hoy día donde le hablen de la venida del Señor. Son menos las iglesias que hablan de la venida del Señor. Como lo habíamos conversado en su oportunidad con las diapositivas acá, hay hermanos que tienen una perspectiva o una secuencia distinta, pero indistintamente de que hay diferencia, la perspectiva de la iglesia final es la venida de Cristo. Y ha de ser una perspectiva celestial, no terrenal, no temporal. Pero lamentablemente cuando nosotros abandonamos las profecías, como lo dice el apóstol Pedro, es como perder la antorcha. Porque ¿qué dice el apóstol Pedro? Las profecías son una antorcha encendida en un lugar oscuro. Una iglesia que saca las profecías es una iglesia que está en oscuridad. Cuando digo oscuridad es que no hay claridad, el paso, el rumbo a seguir. Necesitamos saber lo que viene, hermanos. Y como lo decíamos en la mañana, siempre Dios ha tratado con el hombre sobre la base de promesas. ¿Sí o no? El Señor prometió a Noé un diluvio que vendría, ¿cierto? Y Noé no cuestionó nada, sino que la gracia de Dios lo movió a construir un arca en un lugar desértico. Nunca había llovido en la tierra. Era una idea irracional para el hombre de que lloviera, pero él creyó por fe, creyó a Dios y le fue imputada justicia, como hemos estado estudiando. De modo que había una promesa de por medio. ¿Cuánto tardó? ¿Un año, dos años? No, hermanos, muchos años, 100 años, un poco más, en que la promesa se cumplió. Y así también en este tiempo nosotros sostenemos nuestra fe en una promesa. ¿Cuál es la promesa? De que Cristo volverá. Parece, hermanos, que eso no fuera a ocurrir. El mundo sigue haciendo sus proyectos. Uno en el trabajo, por ejemplo, se tiene que relacionar con ideas que se proyectan a de aquí a 5 años, porque la gente no tiene ningún interés en saber lo que vendrá espiritualmente de aquí a 5 años. Solamente es el negocio, como dice la Escritura, plantaban, regaban, ¿no es cierto?, edificaban, vendían, compraban. La idea es una perspectiva netamente terrenal. Pero cuando volvemos a las profecías, es una verdadera antorcha que alumbra el lugar oscuro y nos da claridad de lo que viene. Por lo tanto, estas dos epístolas son muy importantes. Pero no hemos centrado en esta oportunidad, en estas últimas reuniones, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Capítulo 2, entonces, de segunda a los Tesalonicenses. Ya hemos leído los versículos primeros. Voy a dar lectura solamente y quizá un breve comentario. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Conversábamos con los hermanos, creo, la semana antepasada, porque la semana pasada tuvimos la cena, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Que entre más nos metemos y más repetimos esto, no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí vamos a profundizar en lo que el Señor nos ha enseñado. Y vamos descubriendo, hermanos, con más claridad la secuencia escatológica. En primera instancia, el apóstol Pablo está hablando del arrebatamiento de la iglesia, de la parucía del Señor, en el versículo 1, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Esto coincide plenamente con lo que él mismo dice en la primera epístola, ¿se acuerda? Capítulo número 4, versículo 17, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice el versículo 16, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, un hecho sin precedentes nos espera. ¿Qué irá a ocurrir en el acontecer mundial, en el acontecer público, cuando la iglesia desaparezca? Bueno, hay varios postulados. Algunos dicen, por ejemplo, somos tan pocos los que vamos a desaparecer que el mundo va a seguir su rumbo. A veces nosotros pensamos que millones de personas van a desaparecer, pero quizás no sea así. Yo a veces me pongo a pensar cuántos son creyentes en el ámbito o en donde nosotros nos desenvolvemos. Aunque el Señor sabe los que son suyos, no nos compete a nosotros decir este sí, este no, pero uno por sus frutos sabe que lo más probable es que no sean del Señor. ¿Cuánto es porcentualmente los que te rodean tienen interés en las cosas del Señor? ¿Un 50%? No, mucho, ¿cierto? Yo creo que ni un 1%. De modo que creemos que el arrebatamiento será un acontecimiento que ciertamente se va a conocer públicamente, creemos, pero no sé si irán a ser millares y millares de personas. Pero como sea, hermanos, esto va a ocurrir, y va a ocurrir de una manera sin precedentes. Los creyentes vamos a desaparecer de la faz de la tierra, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. El apóstol Pablo dice, en un momento, ¿se acuerda? 1 Corintios 15, en un momento. Ese momento en el original es átomo. ¿Usted sabe lo que es átomo? Es la partícula más pequeña que puede haber. Es decir, es un momento muy rápido cuando nosotros vamos a ser transformados y arrebatados. ¿Y qué va a ocurrir en el mundo? Quizás los que estén al lado de nosotros. Bueno, ahí vendrán otros tiempos, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar también. Por lo tanto, el apóstol Pablo está hablando en primera instancia acá de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Pero también introduce la preocupación por los tesalonicenses para que no sean movidos de su manera de pensar. Esto lo comentamos y lo repetimos el día de hoy. Es muy fácil cambiar de manera de pensar. Hemos conocido hermanos que han tenido una perspectiva y ahora ya no la tienen. Es increíble. Hermanos, nuestros puntos de vista pueden cambiar, nuestras opiniones pueden cambiar, pero las convicciones no pueden cambiar. ¿Sabe por qué? Porque son convicciones que el Señor puso. Basadas, fundamentadas, fundidas en el poder de la palabra de Dios. No tiene que ver con algo intelectual. Porque cuando es solamente intelectual, usted se va a encontrar con muchos descubrimientos que han aparecido y que van a aparecer en el futuro, denostando la veracidad de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué va a pasar con usted? ¿Se acuerda? Hace unos años se descubrió la tumba perdida de Jesús. Se descubrió el Evangelio de Judas. Todos hallazgos que apuntan a socavar la inspiración de este libro, como en un contexto sobrenatural. Entonces, si es solamente el intelecto lo que nos mueve, puede ser que seamos movidos de nuestra manera de pensar, pero las convicciones que pone el Señor jamás han de ser movidas. Por eso que nuestro ruego es que el Señor acreciente más y más nuestras convicciones de que Cristo volverá pronto. Entonces Pablo dice eso, ¿eh? La preocupación de ellos, de Pablo a los hermanos de Tesalónica, era esa, que no sean movidos de las convicciones de la manera de pensar, que no se conturben, que no entren en una desesperación de ver que lo que ellos creían no se estaba cumpliendo como ellos lo habían aprendido. Pero él comienza a reordenar esta idea y les dice: no se conturbe, ¿no es cierto?, vuestro corazón o vuestras convicciones, vuestra manera de pensar, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu. Estos tres contextos que hemos estado estudiando eran fuentes de falsas enseñanzas, sea por palabra de alguien que enseñaba, sea por carta fraudulenta que no fuera del apóstol Pablo, o sea sencillamente por un espíritu, porque hoy día estamos en tiempos en que se requiere mucho más discernimiento de espíritu, porque el engaño es grande. Pero acá lo que enfoca es un hecho intermedio que está ubicado entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que es el día del Señor. ¿Ya? Bueno, el día del Señor, como lo hemos dicho, no es ni el arrebatamiento de la iglesia ni la segunda venida de Cristo, aunque algunos insistan de que todo es un solo acontecimiento. Pero ya vamos a ver a futuro por qué hay un conflicto en pensar de que todo es un solo acontecimiento. Hay muchas cosas que chocan si interpretamos de esa manera. Lo que queremos repasar para seguir avanzando es que el día del Señor es un tiempo de juicio. No es un día de 24 horas. Es un periodo de juicio en donde Dios desata su ira santa, justa, a este mundo. Por eso que nuestra predicación ha de ser esa. ¿Hay salvación ahora? Sí. Pero después viene el juicio. No viene el mundo mejor. Hoy día nos acordábamos de eso. Salvemos el planeta, dice el hombre. Ese planeta que el hombre quiere salvar está destinado para el fuego, ¿sabía usted? Nosotros creemos que esto lo podemos salvar nosotros. El hombre no tiene ningún poder, ninguna capacidad para revertir lo que está sentenciado. No digo con esto que usted bote la basura en cualquier parte o ande cortando árboles o... No está diciendo eso. Pero esta idea de mesiánica del ser humano que va a salvar al mundo no imprimiendo y cuidando a las ballenas es una falacia, es una utopía. Ningún esfuerzo, aunque se unan todos los esfuerzos humanos, el mundo no va a cambiar. ¿Y sabe por qué lo decimos con tanta seguridad? Porque está escrito. Lo que está escrito se cumplirá. Y es lo que citábamos la semana pasada, entiendo, o antepasada, sobre lo que dice el apóstol Pedro. Habla de que el cielo y la tierra que vemos ahora está reservado para el día del juicio. El día del Señor. Un tiempo que no solamente Dios va a castigar duramente a la humanidad, pero también a la creación en general. No solamente va a haber problemas sociales, convulsiones sociales, sino que también los astros de los cielos, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y como conversábamos posterior a la reunión, el apóstol Pedro proyecta esa enseñanza inclusive previo a la eternidad futura, es decir, cielos nuevos y tierra nueva. Esto que vemos, hermanos, va a ser transformado, va a ser restaurado plenamente. Entonces, hermanos, el día del Señor tiene que ver con un día terrible, un día temible de Jehová, en donde Dios va a desatar su juicio a este mundo por causa del pecado. Por eso que no es menor lo que decimos, los creyentes, aunque merecemos el castigo de Dios, hemos sido redimidos de la culpa, de la pena, del pecado. Maravilloso, hermano. Realmente nosotros debemos entender que no solamente hemos sido librados de la ira venidera, como lo dice Primera Tesalonicenses, ¿se acuerda? Sino que dice la Escritura con mucha claridad, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Es imprescindible que todos los que estamos en esta noche acá tengamos la convicción de que estamos en Cristo Jesús. De manera contraria, la ira de Dios está sobre nosotros, como lo dice Romanos capítulo 1. Fíjense que la ira de Dios se revela desde el cielo, pero aún no ejecuta, ¿cierto?, este día terrible por causa de la iglesia. La iglesia está en este mundo. Una vez que la iglesia sea sacada de en medio, el juicio de Dios se desata. Por eso que es importante, dice la Escritura, he aquí ahora el día de salvación. Tú no puedes decir, a ver, de aquí a 20 años, sobre todo cuando uno es joven. Cuando uno es joven, uno dice, proyecta toda la vida, voy a vivir la vida, voy a tener familia, hijos, y después al final, cuando ya esté viejito, ahí voy a pensar en las cosas espirituales. Pero ¿quién te asegura, quién te garantiza que no estás viviendo los últimos 5 minutos de vida? ¿Saben? Todos los que estamos aquí, ninguno tiene garantizada la vida ni un minuto. ¿Quién puede añadir un codo? Dice el Señor. Ninguno. Entonces, hermano, la fragilidad del hombre, la fragilidad de la vida nos debe llevar a esta perspectiva de salvación. Somos librados de la ira venidera, somos librados de toda condenación. Y eso por pura gracia, hermano, no es por obras, no es por méritos. Ninguno de nosotros tiene méritos para tener tal privilegio, solamente la gracia de Dios. Entonces el día terrible del Señor vendrá. Ahora, antes de pasar y retomar el tema del versículo 3, que son los antecedentes que Pablo da para confirmar de que el día del Señor aún no ha llegado, porque eso es lo que dice en el versículo 3, nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá. La pregunta es, ¿qué no vendrá? ¿O quién no vendrá? El día del Señor, está hablando del día del Señor. Quiero hacer la salvedad que la tenía pendiente, en que la Biblia habla del día de Jesucristo, o del día del Señor Jesucristo, que no tiene que ver con el día de Jehová, el día del Señor como juicio que está anticipado desde antes de la venida de Cristo, antes de la primera venida de Cristo, me refiero al Antiguo Testamento, cuando hablaba Isaías, Ezequiel, Joel, etc. Pero quiero aclarar esto porque usted va a llegar a estos pasajes y va a decir, bueno, este es el día del Señor. Y Pablo habla del día del Señor, pero también habla del día de Cristo. Vamos a ver por qué es distinto. Mire lo que dice en primero, 1 Corintios capítulo 1. Y con esto vamos a terminar esta parte del día del Señor para seguir con el versículo 3 de 2 Tesalonicense. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 1 de primera a los Corintios. Dice el versículo 8, 1 Corintios 1:8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a comentar hasta que leamos los otros pasajes que hablan de esto. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, para el día de Cristo. Y veamos lo que dice en el capítulo 2, ahora versículo 16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Bueno, esto es una antesala de otra de las doctrinas escatológicas, hermano, y que nuestro hermano Román estuvo tratando cuando nosotros estábamos en el sur, que es el tribunal de Cristo. ¿Por qué es diferente el tribunal de Cristo al día del Señor? Porque nosotros como cristianos no tenemos ninguna condenación pendiente. Si nosotros interpretamos que el día del Señor o el día de Cristo o el día de Jesucristo, como lo acabamos de leer, es el mismo día, entonces tenemos que decir que vamos a pasar un tiempo de juicio. Y si decimos que vamos a pasar un tiempo de juicio, quiere decir que Romanos 8:1 entra en un choque frontal, en un conflicto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, estos pasajes de 1 Corintios 1:8, Filipenses capítulo 1, verso 6, verso 10 y 2, y capítulo 2, verso 16, tienen que ver con el día de la venida de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia para posteriormente comparecer, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. ¿Por qué con seguridad lo decimos? Mire lo que dice el versículo 16. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, es decir, agarrados, esa es la palabra, esa es la idea, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, mire lo que dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cuál es la perspectiva de todo creyente? Lo decíamos en la mañana. Recibir la recompensa, ¿no es cierto? ¿Dónde queda más claro cuando nosotros entendemos que la vida del creyente debe ser una vida que busque la recompensa en el cielo, no en la tierra? Hablábamos de los fariseos que ya tienen su recompensa, decía el Señor. Tenían los aplausos, tenían los créditos humanos, les gustaba que los vieran como grandes personajes, con mucha capacidad religiosa, etcétera. Y eso es lo que buscaban y eso es lo que tenían. El Señor decía, ya tienen su recompensa. Pero el Señor le decía a los creyentes, vuestra recompensa no debe estar en este mundo, sino en los cielos. Vuestra recompensa, vuestro galardón es grande en los cielos, hermano. De modo que el día de Jesucristo, el día de Cristo, tiene que ver con las recompensas. Cuando Él cara a cara nos mire, y qué solemne lo que estoy diciendo, hermanos, y que todas nuestras obras que hicimos hayan sido las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Hermanos, todos nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestro servicio. Pablo dice, corred la carrera de modo que obtengáis el premio. No hay peor interpretación que decir que eso es la salvación. Hermanos, la salvación no es un premio. Si usted dice que el galardón, que el premio, ¿cierto?, es, o la corona, es la vida eterna, quiere decir que la salvación es por obras. Ahí sí que entramos en serios conflictos, hermano. Pero la salvación es por gracia, no por obras. Entonces, ¿a qué se referirá el apóstol Pablo en muchas partes que habla de coronas, que habla de recompensas, que habla de galardones, que habla de premio? ¿Cuál es la diferencia entre un premio y un regalo? El regalo se recibe, pero el premio se merece. Entonces, el día de Cristo, que estamos distinguiéndolo del día terrible de Jehová, no es el mismo. No puede ser el mismo. Entraríamos en un serio conflicto de interpretación. Cuando Pablo habla del día de Cristo, está hablando del día de su venida y cuando nosotros comparezcamos cara a cara con nuestro Salvador. El apóstol Juan, por su parte, dice, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, no nos alejemos de él avergonzados. ¿Sabe? Ese es un pasaje que yo en realidad he buscado, he estado estudiando y no hay explicación. ¿Cómo es que cuando le veamos cara a cara, cuando seamos revestidos de gloria, podríamos eventualmente alejarnos de él avergonzados? No es fácil explicar ese pasaje, es uno de los misterios. Pero el Señor nos anticipa de que nuestras obras, si no fueron hechas en obediencia, obras como cristianos, servicio como cristiano, con el don o los dones que el Señor nos ha dado, vamos a ser avergonzados delante de Él. Y ahí no habrá justificación. que valga. Ahí no le podremos echar la culpa ni al esposo, ni a la esposa, ni al hermano, ni al pastor, ni a nadie, porque Él estará descubriendo nuestras obras. O habrá recompensas, habrá corona, o habrá vergüenza. Como lo dice Pablo, la obra del tal se quemará. ¿Se acuerda? Es como cuando usted ve un incendio, todos los enseres, toda la casa se quema, pero el habitante sale ileso. El tal es salvo, así como por fuego. Bien, aclarando eso entonces, hermanos, y si hay duda lo podemos conversar posterior a la reunión, no hay ningún problema. De todas maneras, en las reuniones próximas seguiremos repasándolo. La ley del repaso siempre se va a mantener. Segunda epístola a los Tesalonicenses, versículo 3 ahora, capítulo 2, versículo 3. Sí, segunda Tesalonicenses. Vamos a dejar por un momento lo que es el día del Señor y aclarando lo que es el día de Jesucristo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Versículo 3. Nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá, podríamos poner un paréntesis ahí, el día del Señor, el día de juicio, sin que antes venga qué cosa. Uno, la apostasía. Y dos, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos situaciones, dos acontecimientos que tienen que ocurrir antes de que venga el día del Señor. Bueno, como lo hemos dicho, nosotros estamos transitando en una recta, donde han ocurrido muchas cosas en estos 2000 años, vamos a redondear la cifra. Israel fue restaurado parcialmente el año 48, donde vemos un cumplimiento parcial de las profecías de Ezequiel, pero sabemos que Israel ha de ser restaurado plenamente, no parcialmente, plenamente, ¿ya? Una vez que la iglesia sea sacada de esta recta, como lo hemos dicho, de este tránsito, que se proyecta desde la primera venida de Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, y se proyecta hacia la segunda venida de Cristo, nosotros somos sacados de ahí, la secuencia continúa. Y nosotros ya estamos viviendo estos principios de dolores. Estamos viviendo, por ejemplo, lo que va a ser la apostasía más terrible en la humanidad. Como dice Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Siempre vemos en una progresión negativa, de mal en peor. Los malos hombres, ¿cómo irán? De mal en peor. Nosotros ya estamos viendo eso. Es cosa de ver las noticias, hermano. Es cosa de recordar lo que ocurrió la semana pasada. Toda la gente feliz por obtener un Oscar con una temática que a los ojos de Dios es aberrante. O sea, para nosotros ahora, para la sociedad, un travesti es un ejemplo de dignidad. No, hermanos. Ese hombre debe ser evangelizado y debe entender que es un hombre. Y el Señor puede salvarlo. Aquí no estamos predicando homofobia, como dicen. Los evangélicos son homofóbicos, mentira. Es una calumnia. Pero creemos que el Señor puede transformar. Pero no podemos gozarnos y recrearnos en un asunto que atenta contra la creación misma, hermanos. Dios creó a un hombre y una mujer. No hay más. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. De modo que esto lo vemos ahora como lo más normal. Pero 20 años atrás, 30 años atrás, cuando quizás muchos de acá no estaban, no existían, era impensado que se hablara como se habla hoy día de todas las cosas. ¿Vemos? Sin lugar a dudas que estamos viviendo un avance de la maldad. Imagínense, hermano, aún la iglesia presente, aún la maldad se ve. Imagínense cuando la iglesia sea quitada de en medio. De modo que la apostasía ya se está viendo. ¿Qué es lo que es apostasía, hermanos? Como lo hemos dicho, la mayoría de los comentaristas hablan de darle verdaderamente la espalda a Dios. Es no querer saber nada de Dios, ni de principios absolutos del bien y del mal. Como lo decía el profeta Isaías, capítulo 5, verso 20, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, lo dulce por amargo, lo amargo por dulce, etcétera. Tiempo de juicio, ese hay, o esos ayes que aparecen ahí en el capítulo 5 de Isaías, son tiempo de juicio. Y eso se va a hacer muy vigente el día del Señor. una vez que la iglesia sea arrebatada. Por lo tanto, la apostasía ya la estamos viendo. Todo lo que hemos visto, los que llevamos un tiempo en el Evangelio, vemos esto de más de 20, casi 30 años atrás. Esto viene avanzando, avanzando, cada vez peor. Yo le decía a mi hija, ahora conversamos en la tarde en la casa, el objetivo de nosotros como padres es enseñar las Escrituras para que la nueva generación, no sabemos cuándo viene Cristo, creemos que viene muy pronto, tengan esta misma perspectiva, sepan que estamos en tiempos difíciles, que no van a cambiar. Ningún hombre lo va a cambiar. Promesas van a haber, pero ningún hombre la va a cambiar. De modo que tiene que ocurrir este acontecimiento, esta antesala de la apostasía, de esto, darle la espalda a Dios, de cerrar con la puerta las narices a todo lo que provenga de Dios. Como este vocero Jiménez, ¿cierto? ¿Ustedes lo ubican al señor Jiménez? Señor Jiménez estornuda y aparece la prensa, le da cobertura, etcétera. Yo no sé de qué minoría hablan, hermano. Si fuera minoría, no sé, nadie estaría pendiente de ello, ni los políticos. Pero nosotros vemos una transversalidad en el tema de la homosexualidad y todos estos temas derivados. Porque firmemente estamos creyendo ahora que ya no es minoría, es una mayoría. Y tiene que ser así, ¿sabe por qué? Porque el Señor lo anticipó. La venida del Hijo del Hombre serán como los días de Lot. ¿Ya? Pedro dice que el justo Lot afligía su alma cada día, viendo y escuchando los hechos nefandos de los inicuos. Vivir en Sodoma debe haber sido terrible, hermanos. Tenía que vivir encerrado. Es como nosotros ahora prácticamente queremos vivir encerrados. Nosotros estamos más contentos como padres que estén nuestros hijos en la casa que estén en el colegio, hermano. Porque quizás que le están enseñando. Los profesores están guiados por el espíritu del anticristo. Ya. Esa es la verdad, hermanos. Están creando una sociedad anticristiana, antivalórica, llena de conceptos humanistas. Y llenándolos del yo. Tú tienes poder, capacidad, todo lo que hemos tratado todo este tiempo. Por lo tanto, como padres, hermanos, tenemos que darles el antídoto a nuestros hijos. Enseñarles la verdad. Tú tienes que cumplir tus deberes, pero ojo con lo que te enseñan. ¿Ya? Tú no eres un superhombre, no eres una supermujer. Tú eres pecador, tú eres pecadora. Bueno, el humanismo ha querido sacar esa palabra de los púlpitos, pero no podemos hacerlo, hermano. Tenemos que hablar del pecado de aquí hasta que Cristo vuelva por nosotros. La apostasía es dar la puerta en las narices a la verdad. Y este señor Jiménez lo ha dicho. Yo quiero que los legisladores, porque él pide, exige, ¿eh? Él dijo, con el Oscar yo exijo ley de identidad de género ahora. ¿Qué le parece? Y no quiero que legislen con la Biblia en el escritorio. Lo ha dicho literalmente. O sea, nosotros vemos el concepto apóstata en lo secular mucho más, pero tristemente, hermanos, tristemente lo voy a decir, lo vemos en la iglesia. Las aristas de apostasía se han metido en la iglesia. Le voy a dar solamente un antecedente que creo que es redundante. El sacar la temática de la venida de Cristo es un peldaño hacia la apostasía. Muchas iglesias, hermanos, que predicaban la venida de Cristo, ahora ya no lo hacen. ¿Y en qué ahora están? ¿Relacionado con qué temas, con qué perspectivas? Solamente terrenales. Hablábamos con el hermano en la mañana, perspectivas aterrizadas, humanistas, sociales, apostasía, hermanos. Debemos inmiscuirnos en esta temática, hermano, y estar alertas como verdaderos atalayas y enseñarle a nuestros hijos la verdad. Entonces, de modo que el engaño es parte del ambiente social del último tiempo. Ya nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, Mateo 24:4, mirad que nadie os engaña. Tiempo de engaño. Pero el engaño no es evidente. ¿Cuántos de los que estamos aquí algún día hemos recibido un billete falso? Bueno, es prácticamente igual. Si usted no le pone atención, usted dice, ¿dónde está el engaño? Porque nunca nos damos el tiempo de estudiar un billete verdadero. El billete verdadero tiene una textura especial y un sello de agua particular y muchas cosas otras. Que son más precisas, Pero si no le damos importancia, usted recibe un billete falso y pasa por verdadero. De la misma forma, el Señor Jesucristo, cuando habla de engaño, no habla de engaño evidente, sino que habla de engaños que son muy sutiles. El apóstol Pablo, lo estuvimos estudiando, dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de qué, de filosofías y huecas sutilezas. Nuevamente la palabra engaño, pero ahora asocia primero filosofías. La palabra filosofía, como ustedes bien saben, significa amor a la sabiduría. Filo es amor, sofía es sabiduría. Pero no es la sabiduría de Dios. Dice Santiago que esta sabiduría es animal, es terrenal, es diabólica. Todo lo que no proviene de las Santas Escrituras es solamente filosofía animal, humana. El texto está suavizado en la Reina Valera, pero cuando dice diabólica, dice en el griego originalmente endemoniada. Imagínense ustedes, ¿cómo puede haber un amor a una sabiduría endemoniada? Por supuesto que sí. Una vez lo comentaba respecto a la tesis del satanismo. El satanismo no promueve la idea de ir a hacer lo malo. Ningún satanista, por filosofía satánica, le va a instar a decir, anda y destruye esto y esto otro, ¿ya? Haz lo malo. Es peor aún. El satanismo, por filosofía, enseña, haz lo que quieras. ¿Sabía usted? Como uno, incluso sutilmente, lee estos programas del espectáculo sin Dios ni ley. Es vivir sin ninguna regla. Cuando Mateo 24 dice, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad, ¿cierto? En el original aparece la palabra antinomia. ¿Se acuerda? No sé si alguien se acuerda de antinomia. Nomia es ley. Y anti es en contra o en lugar de la ley. O sea, en otras palabras, hoy día estamos en una sociedad sin ley, que rehúsa tener ley, que rehúsa tener normas. Por eso que los jóvenes son transgresores ahora. Usted ve jóvenes de 20, 30 años atrás, todavía conservaban un peinado adecuado, una presencia de jóvenes. Hoy día usted no sabe si es hombre o mujer, porque hay una irreverencia a las normas naturales, ni siquiera es un tema religioso. El hombre que parezca hombre y la mujer que parezca mujer. Usted a veces va, no sé, en el metro y ve una cabellera frondosa, qué linda la cabellera de la dama, y se da vuelta, y así una barba. Un hombre con cabellera larga. Un hombre con moñito. ¿Lo ha visto los moñitos? Hermanos, seamos varoniles. Señoritas, ustedes sean señoritas. No se dejen seducir con estos referentes que tenemos en la televisión. La televisión en realidad promueve esta antinomia o esta anomia, ¿ya? Sin ley, sin norma. Bueno, apostasía por un lado. Quiero dejar introducido ahora la siguiente parte, que se nos fue el tiempo. No vendrá el día del Señor sino antes se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. No cabe duda, la Biblia anticipa a un personaje. Bueno, todos los que creen que todo esto ocurrió, que son una línea de creyentes reformados que se llama, no todos, pero algunos dicen que esto ya ocurrió. Y el anticristo, o como lo describe las escrituras, que lo vamos a estar leyendo, tiene que ver con el periodo de Roma, de los Césares. Pero ahí entramos en el mismo problema. Si interpretamos de que esto ocurrió, esa interpretación entra en conflicto con muchos otros pasajes, que lo vamos a ir viendo. Pero veamos lo que literalmente dice. Dice acá, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una clara alusión a lo que nosotros clásicamente conocemos como anticristo, ¿sí? Antes de terminar el día de hoy, yo lo invito a no perder Tesalonicenses, pero abrir su Biblia en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 18. Primera de Juan capítulo 2, verso 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hasta ahí la lectura por el momento. Siempre me llama la atención de cómo escribe Juan. No en vano se le conoce como el apóstol del, el apóstol del amor. Acuérdense que él es el que se recostaba en el pecho del Señor. ¿Ya? Era otra personalidad en comparación con Pedro. Pedro era más impulsivo, ¿no es cierto? Este era más contemplativo, pero ambos en su sello de personalidad fueron usados por Dios. Hijitos, les trata a los destinatarios. Dice, ya es el último tiempo. Nosotros hemos hablado del último tiempo. ¿Por qué decimos que estamos en el último tiempo? No es por un afán apocalíptico ni sensacionalista, hermanos. A veces se nos acusa de sensacionalistas los que hablamos de las profecías. Así como en la televisión aparece este caballero Céspedes, ¿lo ha visto este viejito? Que mezcla, es como una carbonada idea, ¿ya? Tiene de todo ahí. Tiene Biblia, Corán, tiene una cosa ahí. Y la gente le gusta eso. Porque la profecía también lo advierte, se amontonarán maestros conforme a qué. A sus propias ideas, concupiscencias, y la gente volverá, ahí está el concepto de apostasía, su oído de la verdad y se volverá a qué. A las fábulas, a los mitos. Entonces usted la televisión la tiene llena de cuenteros. Entonces todos los que hablan de aquello son sensacionalistas y etcétera. Y a veces se nos cataloga a nosotros también. Por eso que la iglesia hoy día que está tan intelectualizada, le dice y prepara a sus jóvenes diciendo, mire, no te preocupes de hablar de lo que viene. Preocúpate de evangelizar hoy día. ¿Y qué perspectiva le podemos dar a los que estamos evangelizando, hermanos? Si no es vida eterna. Si no es la venida de Cristo. Bueno, ese es otro tema. Estamos en el último tiempo porque la Biblia lo enseña. Hebreo 1.1, que es lo que dice, hablando Dios de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, la venida de Cristo marca el inicio del último tiempo. Ahí en el original, en el Hebreo 1, aplica, ¿no es cierto?, o incorpora esa palabra escatología. Escatos significa últimos. Cuando hablamos de escatología, es el tratado de los últimos tiempos. Entonces nosotros ya estamos transitando el último tiempo, desde que Cristo vino, murió, resucitó y ascendió a la gloria, comienza el último tiempo y culminará el último tiempo cuando Él regrese por segunda vez. Es lo mismo que dice Juan, ya estamos en el último tiempo. Y según, dice, vosotros oísteis, aquí yo me voy a detener. Es decir, ya se les había dicho. Se da cuenta que es una doctrina que se estaba enseñando. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice el propio Señor Jesucristo. Ya os lo he dicho antes. Para todos aquellos que a lo mejor, y espero que no sea así, nuevamente lo mismo, hablemos de otra cosa. ¿Qué tanto hablar de la venida de Cristo? No, hermano, el día que saquemos de nuestra temática la venida de Cristo, estamos a expensas del error, inmediatamente. Porque las carnadas del anzuelo del maligno están ahí. Y nos perdemos la perspectiva y mordemos el anzuelo. Y nos vamos al mar de vanidades. Hermanos, aquí dice claramente, oíste que fue dicho, es decir, ya se les había anticipado que el anticristo viene. Fíjese que está hablando de un anticristo de manera singular. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque más adelante, aquí mismo en el versículo dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, Juan individualiza, singulariza al anticristo, pero también menciona que han habido muchos anticristos. ¿Se entiende? Ahora, es necesario, hermanos, explicar este término que es el único que aparece en las Escrituras. ¿Por qué llegamos aquí? Pablo habla de el hijo de perdición. Pero el único pasaje donde habla del anticristo es aquí, y lo menciona Juan. Con esto termino. La palabra anti, o el prefijo anti, note esto, hermano, anótelo ahí, o memorícelo. no significa necesariamente en contra de Cristo. A veces nosotros podemos cerrar. A veces nosotros podemos cerrar diciendo que anti significa en contra de Cristo. Pero es algo peor. Es el lugar de Cristo, el que se pone en el lugar que le pertenece solamente a Cristo. Es el usurpador, es el suplantador. Por lo tanto, el engaño se hace muy grande. Porque para un cristiano, alguien que venga diciendo aquí en esta misma sala, mire, Cristo no es Dios, o Cristo no resucitó, o Cristo acá y aquí y allá, ¿qué hará usted? Inmediatamente va a reaccionar. Pero si usted ve entrar a una persona que habla de Cristo y habla maravillas de Cristo, usted puede ser engañado si no examina en totalidad la doctrina del tal. Por lo tanto, anticristo es un hombre que se va a hacer pasar por Cristo. Toda la humanidad está esperando a alguien, alguien que solucione los problemas políticos, sociales, económicos, religiosos, conflictos. El anticristo, y vamos a hablar, si el Señor no ha venido la próxima semana, es quien va a dar una solución aparente a todos los problemas, y el mundo está esperándolo.